del tema para esta noche es el amor se enfría. Y esto es contradictorio porque lo que cantamos es que nosotros debemos de amarnos, pero hay que establecer dos cosas. Nosotros somos la iglesia y la gente que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, está en el mundo como nosotros lo estuvimos. Nadie se escapa de esa naturaleza terrenal. Y cuando nosotros andábamos vagando en el mundo, queriendo ser, llamémosle, importantes, querer conocer mucho de este mundo, pero ¿cuál era el propósito? Pues era adquirir fama, ganar dinero y darle rienda suelta a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a todo, a las vanas glorias que el mundo ofrece. Pero gracias a Dios que hubo un momento en el cual Dios nos hizo entender y nos bajó y nacimos de nuevo. Y por eso es de que en esta ocasión el pasaje se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, que tiene 13 versículos. Solo voy a leer del 8 al 10, que nos dice lo siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Aquí vemos que hay algo, hay un futuro en el cual vamos a continuar los que hemos nacido y los que estamos buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios y, como fruto del amor de Dios, amar a nuestros semejantes. Aún Dios nos pone el amor a nuestros enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios, éramos injustos porque no conocíamos la verdad, pero Dios nos cambió y por eso estamos aquí ahora con la ayuda de Dios buscando cómo crecer en el conocimiento de la verdad para andar en libertad. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 27 lo que nos dice el verso 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén. Oiga bien, aquí está hablando de sembrar, cuidar, fructificar y gozar. Pero acá nos habla de algo más, que es ser glorificados, ser honrados por Dios. Pero eso es una respuesta si nosotros hemos entendido la palabra y hemos comenzado a crecer en fe, en amor y en esperanza. Porque está escrito en la palabra que en estos últimos tiempos la ciencia va a acabar también. Pero el amor se está enfriando. Y como el amor se está enfriando, pues lógicamente nosotros los que conocemos a Dios y que amamos a Dios y que esperamos que Él venga por nosotros, estamos buscando la forma de cómo mantenernos en el amor, cómo crecer y no dejarnos engañar por el mundo. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno ama al mundo y todas las cosas que están en el mundo. Y cuando uno no conoce a Dios, pues uno busca los recursos para satisfacer su carne. ¿Por qué? Porque no piensa en su alma. Pero cuando uno ya nació de nuevo, ya piensa en el alma. ¿Por qué? Porque dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto está escrito y se cumple. Cuando uno no conoce a Dios, trabaja como loco, se enferma, y está, llamémosle, auxiliándose para controlarse a través de los medicamentos. Pero cuando uno conoce a Dios, aunque estemos trabajando, y especialmente en la obra, nosotros vamos a sentir paz. ¿Por qué? Porque ya no somos solos nosotros, sino que Dios está con nosotros, y esa nueva vida, esa nueva naturaleza, nos hace entender, y ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros para que vayamos haciendo su obra. Entonces, si usted quiere recordar y estudiar posteriormente, puede estudiar ese pasaje de 1 Corintios 13, del 1 al 13, donde hace ver de que nada le sirve al hombre hablar en otras lenguas, profetizar, dar su cuerpo a ser quemado, pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que vivamos esta palabra que Él nos ha dado. Vamos a buscar en el libro de Números. Mientras buscamos ese pasaje, quiero recordarle que nosotros recibimos de Dios, pero Dios quiere que nosotros sembremos. Y dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. O sea, Dios es equitativo, es justo. Por eso es de que nosotros queremos recibir de Dios, pero para dar. Pero para eso es que Él nos da su palabra, nos da de su espíritu. Porque si usted se va al libro de Romanos, vayámonos y busquemos el libro de Romanos para recordar lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. En el capítulo 8 hay unos versículos que nos ayudan para entender quién es un hijo de Dios, cómo debe de conducirse, qué debe de hacer. Dice Romanos capítulo 8, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Interesante el pasaje. La cosa es que hay que entenderlo. O sea que cuando uno no ha muerto y nacido de nuevo, no tiene el Espíritu, por lo tanto, uno puede leer y aún puede discurrir acerca de la letra, pero no la pone por obra. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les dio los mandamientos, los preceptos, los estatutos, y ellos dijeron que los iban a cumplir. Pero su mirada, su carne, su interés estaba en las cosas que hacían los egipcios, que ellos tenían otros dioses, y estaban gozándose en la carne, comiendo, bebiendo, y lo que hace todo el mundo cuando no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros hemos salido de esa vida negativa y hemos nacido de nuevo, y ahora estamos buscando la verdad para que nosotros vayamos y hagamos la obra de Dios. En el libro de Números 17 tenemos este pasaje, hablando también de lo que es el crecimiento de lo que Dios hace. Verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Se da cuenta? Y era una vara que le habían cortado, pero como ya estaba en el tabernáculo y era una obediencia a Dios, entonces retoñó y floreció y fructificó. O sea que Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice para dar frutos. Esta es la enseñanza que Dios quiere. Vayámonos ahora a lo que nos dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Es muy rico Salomón acerca de lo que nos dice en su libro. Y vamos a tomar unos pocos versículos. En la parte final, capítulo 12, oiga, dice, leo verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto. Aquí está hablando de la vida natural que tenemos nosotros sobre la tierra. Usted, si cree, quiere leer, pues puede leer desde el verso 11 y comienza a hablar en el 12 acerca de la naturaleza general de todo hombre en la tierra, que nace, que es un niño, que es un adolescente, que es un joven, y luego llegan los años de la senectud o vejez, que la gente le tiene un pánico a la vejez. ¿Por qué? Porque escrito está. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es el capítulo 12, verso 1. Y ahora el verso 5 dice, cuando también temerán a lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre. Y así sigue dándonos el historial de la vida de una gente. Ya en la Biblia dice que ya uno es viejo a los 70 años, mucho más a los 80. Entonces, esto es natural, esto está escrito en la Biblia. Y si usted ya es bisabuelo, dele gracias a Dios que todavía está de pie. Pero Dios lo que quiere es que nosotros de veras entendamos la palabra que Él nos da para sostenernos y para que nosotros vayamos anunciando de que si estamos con Él con nosotros y nosotros con Él, pues aunque seamos viejos, vamos a estar como jóvenes. Y aún hay un pasaje maravilloso que Dios nos dice a los viejos que seamos como niños. ¿Para qué? Para amar a Dios, para creerle a Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje muy interesante que nos da el Nuevo Testamento en el libro de San Lucas, capítulo 12. Oiga, qué interesante. Más, verso 4. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Atención. ¿A qué le tiene miedo usted? Pues me imagino que si no ha nacido de nuevo, pues le tiene miedo a la muerte. Estaba oyendo una conferencia de un médico especialista en el corazón, muy popular por sus consejos y es muy famoso en los Estados Unidos. Pero cuando le dijeron a él que a qué le tenía miedo, él les dijo, yo si a algo le tengo miedo es a la muerte. Vea usted cómo es eso. O sea que cuando uno no conoce a Dios, le tiene miedo a la muerte. Pero nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Usted lo sabe. Pero dice la palabra en el verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Palabra de Dios. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar en la tierra. Dios nos manda y y nos da la palabra y nos habla de muchas maneras. Y la gente, sin tener la palabra, Dios le habla a uno a través de las plantas, a través de los animales, a través de la creación. Pero aquí la palabra nos está enseñando a quién le debemos de temer. ¿Por qué? Porque dice que Él nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hicimos estando en la tierra, bien sea oyendo la palabra o no oyendo la palabra. Pero el Señor dice que a los que oímos la palabra nos da que bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y luego todo el sermón del monte, usted puede leerlo. Pero Dios quiere que nosotros, digamos, entendamos que Dios es amor y que Dios nos ha cambiado, pero para que nosotros amemos a nuestro prójimo. Por eso, ahorita estamos de fiesta, al menos aquí en Guatemala, porque ya se terminaron las clases de los estudiantes desde kinder hasta la universidad. Bueno, tal vez los universitarios todavía están algunos ahí trabaditos, pero ahora van a tener por lo menos dos meses de vacaciones. ¿Y a qué se van a dedicar en esos dos meses de vacaciones? Pues me imagino que ahora le van a dedicar un poquito de tiempo a oír a Dios, a buscar a Dios, a escudriñar las Escrituras, y, o sea, a fortalecer su alma. A ver si realmente lo que están aprendiendo en su formación profesional, técnica e intelectual coincide con lo que Dios quiere que hagamos y entendamos estos 90 o 100 años que vamos a estar aquí. Qué triste que solo eso fuera la vida. La vida es después de la muerte. O sea que un hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, lo voy a repetir muchas veces, porque necesitamos ser bautizados, y ya bautizados vamos a poder entender a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Si nosotros estamos haciendo eso, dice que vamos a resucitar y Él nos va a pedir cuentas qué hicimos de todo, de toda la palabra que recibimos, de todo el amor que recibimos. Y si usted no lo hizo, pues Dios es justo, al bueno, a lo bueno, y al malo, a lo malo. Usted lo puede leer en Mateo 25, creo yo, versos 30 hasta el 41. Ahí están las interrogantes y el final del que es obediente: venid benditos de mi Padre a la gloria, y a los desobedientes, pues hay un lugar a donde va el diablo y sus ángeles. Y la cosa ahí es bastante seria. Usted puede buscarlo, usted puede leerlo y usted puede meditar y saber qué está haciendo. Pero aquí solamente le estamos dando una orientación de lo que como hijos de Dios debemos de hacer. Vamos a mencionar y a ver si podemos seguir reflexionando sobre la conducta de los que vamos a la iglesia. Al templo, no a la iglesia, porque la iglesia es usted que me está oyendo ahí donde está sentado, y yo también soy la iglesia, porque la iglesia somos personas nacidas, convertidas, que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, y el Señor está con nosotros, aunque no estemos así amontonados como nos gusta estar. Dios dice en su palabra que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¡Qué lindo! Pero aún el apóstol Pablo y Silas estaban presos y estaban encadenados y estaban cantando. Y el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, solo, llamémosle biológicamente, pero Dios estaba con él, tenía los ángeles, le estaba dictando lo que es el Apocalipsis, las profecías para el final del siglo. Entonces, un hijo de Dios nunca, nunca está solo. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo a sus discípulos. en San Juan capítulo 14. Les dice a ellos, yo me voy a retirar, voy a ir a preparar morada. Pero no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Me entiende ese pasaje. En San Juan capítulo 14, puede leerlo. ¿Y qué es eso? Nos guiará a toda la verdad. Y la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la carne. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Será? No puedo oír el amén, pero me imagino que usted dirá gloria a Dios si es que está en este camino. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está enfermo, ¿usted le da gracias a Dios? Porque ¿qué dice el Señor en Romanos 8:28? Que si yo amo a Dios, esa enfermedad va a ser buena, porque me voy a poner a cuentas, me voy a poner a meditar en Él, y aún podría decir, bueno, si me vas a llevar, qué glorioso, ¿no? ¿O no dijo así el apóstol Pablo? En Filipenses 1:21, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y para eso estamos meditando en la palabra. Vivir es con la palabra y con el Espíritu que el Señor nos da para que nosotros de veras estemos. Entonces, en el capítulo 13 nos da la parábola del sembrador. Y ahí nos habla de las clases de personas que oyen la prédica. Y vamos a poner que son 100. De las 100, 75 están oyendo, pero entienden, y algunos dicen, sí, amén, gloria a Dios, qué lindo, qué bueno. Pero cuando vienen las pruebas de tener que dar testimonio, la persecución por la palabra, las aflicciones por la palabra, se echan para atrás. O cuando salen ya el día lunes, se olvidan de la palabra, ¿por qué? Porque se van a encerrar en los afanes de este mundo. O algo más peor, como dicen mis paisanos, por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces la palabra que se recibió no fructifica. Y Dios lo que quiere es que esa palabra quede guardada en el corazón y por el Espíritu que tenemos, podamos ponerla por obra. Pero, repito, yo no puedo amar a nadie conforme a la palabra si antes no entiendo el amor de Dios. Él vio que el pueblo de Israel no cumplió su función y tuvo que mandar. Después que llegó Moisés a sacarlos, a liberarlos, porque Dios estaba con él, tenía el Espíritu de Dios, y los llevó al desierto, y en el desierto ahí hubo pruebas, o sea que Dios estaba probando si realmente habían entendido la gracia y la misericordia que había tenido Dios al sacarlos de Egipto, y a que se abriera el mar, y a darles el maná, y a romper la roca para que tomaran el agua, etcétera, etcétera. Pero no entendieron. De manera que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es esa parte del mundo, es usted que me está oyendo. Soy yo que estoy leyendo y que estoy hablando. Ahí estaba el globo terráqueo, ¿no? El Señor ama las plantas, el Señor ama a los animales, y cuánto no va a amar a la corona de la creación que es el hombre. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir, para que todo aquel que en Él crea. Oiga esta frase tan sencilla pero tan grande en contenido. Si yo creo, no me voy a perder. Y voy a tener vida eterna. Si no lo cree, es su culpa. Pero yo sí lo creo. Y por eso les aconsejo que traten de hacerse como niños. Bienaventurados los niños, porque a ellos les revela Dios los misterios del reino. Eso lo ha escondido de los sabios y entendidos de este mundo. Y esa es la situación. Y por eso, por la ciencia que está aumentando, y esa famosa tecnología que tenemos ahora, la gente está muy feliz. Claro que a mí me gusta usar esos aparatos, medio los uso, no dependo de ellos. Pero yo veo a los niños chiquititos, ellos manejan esas cosas, hasta se enamoran de eso. A veces están comiendo y están oyendo y están viendo. ¿Y qué están viendo? ¿Será que es la palabra de Dios? No. Por eso es que dice que el amor se está enfriando y la ciencia está aumentando. Por eso usted debe estar feliz, mi querido amigo, si es padre de familia, porque ahora usted sí va a cumplir el deseo de Dios dado al pueblo de Israel. En Deuteronomio 4, por ahí dice, lo que viste, lo que recibiste, lo que entendiste, lo tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Aproveche, 2 meses. 2 meses y usted puede reflexionar. Y usted va a ver. Usted puede salvar esas almas. Porque ¿de qué le sirve que tengan títulos universitarios? Yo tuve ese título universitario, pero como dice Pablo, se fue a la basura. Me retiré del colegio, me retiré de las directivas que tenía, muchas asociaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque quería pertenecer a la iglesia. Y aquí estoy luchando. No va a creer que ya estoy conforme, contento. No, la guerra es de todos los días. Porque el diablo está persiguiendo a los que amamos a Dios. Pero como no, yo ya no estoy solo. Y muchos hermanos tampoco. Entonces, le hacemos el frente. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es interesante que nosotros entendamos que la palabra puede venir, pero la palabra se puede ahogar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener eso? Porque Dios nos enseña, por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñando para cómo fructificar, nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, 24 y 25. Dice que para fructificar, el grano de trigo tiene que caer a tierra, morir y producir. Pero si no muere, no va a fructificar. Por eso, la muerte a un hijo de Dios no la debe de asustar. Si Dios nos habla, claramente tenemos que morir a la vieja naturaleza, tenemos que morir al mundo, tenemos que morir por viejitos o por enfermos. Pero si la primer muerte es cuando uno se da cuenta que, como dice Habacuc, ¿verdad? Si mi alma no es recta, se enorgullece. ¿Por qué? Por los títulos, por las glorias, por la fama, por el dinero, por el apellido, por el carro, por la casa. Y Dios nos va quitando todo eso para morir. ¿Ya leyó usted el pasaje de San Juan capítulo 3 cuando llega Nicodemo a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Usted puede leer ahí del 3 hasta el 12. le dice, te es necesario nacer de nuevo. El que nace del agua y del espíritu, este sí va a vencer y a tener vida eterna. Usted puede, apunte ahí nada más, y usted se va a ir a leer esta noche esos pasajes, y usted va a decir, gloria a Dios, ahora lo estoy entendiendo. Si usted lo está entendiendo y lo está haciendo, sabe usted que va a haber fiesta en el cielo por usted. Así dice la palabra, por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Así es Dios, cómo nos ama. Por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Yo no sé cuántos me están oyendo, pero suponiendo que fueran unos tres, con uno que se arrepienta, va a haber fiesta en los cielos. Vayámonos a, ya no voy a buscar San Juan 3 porque ya se lo expliqué, a Primera de Corintios. Esto sí es interesante, se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Oiga bien, ¿verdad que la muerte en los hijos de Dios no es una cosa? No, hombre, si... Aquí vamos solo de pasos, tenemos que morir. Y aquí va a hablar de la muerte que uno va a hacer al mundo. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es la hierba. Y la flor de la hierba. La flor de la hierba son sus glorias. Polvo somos y al polvo vamos. Y es lindo leer y entender eso. Y no se quiere mucha ciencia. Mira, aquí estoy viendo una planta. Ahí me habla Dios a través de una planta. No necesita ser muy científico, ¿no? Sino que tener necesidad y creer que Dios le habla a uno. Y entonces, entiende. Verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo? ¿Platicas? ¿Y con quién platicas? Si quiere, lea el Salmo 1, del 1 al 10. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Palabra de Dios. Pero sigo leyendo. Velad debidamente y no pequéis. ¿Y qué es el pecado? Toda injusticia es pecado. Y ese fue el pecado de Israel. Menospreciaron a Dios. No hicieron caso. No obedecieron a la palabra. Dios es el mismo. Y nosotros estamos en ese camino. Pero sigo aquí. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, le está hablando a los de la iglesia, aquellos que oyen, pero por los afanes de ese siglo y por amor a las riquezas, se olvidan de Dios. Pero, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea que Pablo está tomando el mismo pasaje que el Señor Jesucristo nos da en San Juan capítulo 12, 24 y 25. Dios nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es de que por estar pensando en las cosas de que se ven, ese es el asunto. Cuando uno no conoce a Dios, se preocupa por lo que se ve. Pero cuando uno conoce a Dios, se preocupa por lo que no se ve. Pero esperamos con fe las promesas de Dios. Entonces, el amor se está enfriando. La fe está escaseando. La ciencia está aumentando. ¿Cuál es tu situación, hermano? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Leo verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Verdad que en este camino no hay que entristecerse por los que duermen? Uno le da gloria a Dios porque ya están seguros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron son aquellos hermanos que estuvieron con nosotros, nuestros parientes que estuvieron en el camino. Ellos van a resucitar y nosotros a ser transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por esa razón, un hijo de Dios no le tiene miedo, pánico a la muerte. Si es que estamos en el camino de santidad. Porque si no, dice que no, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es el resultado de morir, de nacer y de recibir la unción del Espíritu Santo. Con eso somos apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no nos mezclamos con el mundo. Ellos tienen que ver que nosotros somos sal para el mundo, luz para el mundo. Pero no somos nosotros, sino que Dios que está en nosotros. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Será usted capaz de estar con esa confianza, con esa esperanza? Pues voy a volverme a Eclesiastés. Dice 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Jovencito, señor, si usted es profesional, si usted es estudiante, no me va a decir que esto no se cumple. Yo estuve así como dice acá. Es fatiga de la carne, no solo de la carne, de la mente. Y los que ganan son los curanderos y los médicos. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí, por eso es el temor a Dios. A Él no lo vamos a engañar. Dice, cosa encubierta. Pero estamos esperando que Dios venga y que nos ayude. Así que mi recomendación para finalizar, no se olvide de este pasaje. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos, el Señor Jesucristo nos los resume así. Para los que no tenemos mucho cacumen, ama a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso es todo? Entonces, claro, por eso está escrito. Y nosotros realmente debemos estar agradecidos con Dios que Él nos está hablando a tiempo. ¿Está usted seguro que va a amanecer mañana? Yo no. Yo me voy a ir a acostar, pero no sé si me voy a levantar. ¿Por qué? Porque escrito está. Dios da la vida y Dios quita la vida. Y la vida especialmente está con su palabra y con su espíritu. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta reflexión y espero que usted también pueda entenderla. El amor se está enfriando, pero Dios nos está amando para que nosotros amemos. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Hasta la próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Amén.